La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo el aniversario de un compositor bastante conocido, ya veréis, abriremos con él. Después seguiremos con una pieza de Barbieri literalmente desconocida y que os va a sorprender. Vamos a tener música pianística de Rachmaninoff, tendremos la ópera grande de Tomás Bretón y más. El aniversario que os comentaba es el del noruego Edvard Grieg, que nació hace 180 años, allá por 1843. Compositor que quizás es especialmente célebre por dos de sus obras, el concierto para piano y orquesta y la música incidental que compuso para la representación del drama Peer Gynt de su paisano Henrik Ibsen. Se representó por primera vez en 1876 acompañando a la representación teatral con sus fragmentos musicales. Después él extrajo un par de suites de cuatro números cada una que se han hecho especialmente célebres. Y la primera suele abrirse también con la página que quizá pasa por ser la más querida, yo creo, por el gran público, incluso el que no es muy aficionado a la música clásica. Hablo de La Mañana. Podría parecer que es una especie de preludio de la obra, pero no, en realidad pertenece al comienzo del cuarto acto. Y hay quien dice que en esencia el héroe Peer Gynt, que es un aventurero bastante irreverente, que se mete en todo y hace bastantes entuertos, tiene lugar en el Sahara. Y allí hay unas escenas bastante grotescas. Sin embargo, esta música nos reconcilia con cualquier mal momento.
Thank you.
La mañana del Peer Gynt de Edvard Grieg, que nació hace 180 años y que escuchábamos a la Orquesta Sinfónica de Malmöe, dirigida por Bjarte Engeset. Y vamos ahora con Barbieri y los fastos cervantinos que la Real Academia de la Lengua Española acordó el 30 de enero de 1861. Finalmente sería el 23 de abril de aquel año el aniversario de la muerte de Cervantes, pero como digo, esa fecha anterior lo habían puesto en práctica. Aniversario, como digo, de la muerte de Cervantes con un oficio fúnebre que se realizó en la iglesia de las Trinitarias de Madrid, en donde reposaban sus restos, y que por la tarde se representó una obra. El otro día ya escuchábamos precisamente un motete que escribió Barbieri para aquel acontecimiento, pero también para la obra representada se encargó a Ventura de la Vega que escribiese un texto en tres actos bajo el título de Don Quijote de la Mancha, y que se contó además con la colaboración de Francisco Asenjo Barbieri, que escribió una pieza musical para cada uno de los tres actos. El estreno tuvo lugar en el Teatro del Príncipe de Madrid. En el primer acto es Cardenio quien entona el Ovillejo, quien menoscaba mis bienes. Es una sentida aria de corte romántico para tenor y orquesta de cuerda en tiempo andante. Para el segundo acto figura el número de mayor duración, un bailete con aire de manchegas para gran orquesta a modo de briosa jota, con brillantez orquestal. Y por último llegará en el tercer acto, el número de cierre, un tiempo de marcha para orquesta, solo de tenor y coro de bajos, que por cierto nada tiene que ver con la novela del Quijote, sino que es una loa a la figura de Cervantes como hombre de armas a la vez que literato universal, y que entró en consonancia con el acto que se conmemoraba. Por cierto, pues esta celebración conmemoró estos actos, como digo, en 1861, que comenzaron a rendirse. Y aquí os traigo la primera grabación mundial de esta obra de Barbieri, que realizó el tenor Fernando Cobo con el coro y la orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigidos por José Ramón Encinar. Este es el Don Quijote de Barbieri.
Prueba Thank you.
Pues este es el Don Quijote que escribió Francisco Asenjo Barbieri en 1861 para aquella primera celebración del centenario de la muerte de Cervantes. Y vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con otro de nuestros homenajeados. Si Barbieri nació hace 200 años, hace 150 que lo hizo Sergei Rajmáninov. Y el autor ruso-soviético pues escribió los 24 preludios en las claves mayores y menores para el piano, haciendo un poco lo que Chopin y otros compositores. Lo cierto es que de muy jovencito, ya sabéis, escribió su primer preludio en do sostenido menor, el Opus 3 número 2, que se hizo mundialmente célebre, lo compuso en 1892. Una década después volvió a esta modalidad de los preludios para escribir, curiosamente, 10 más. Pues en ellos aborda un poco de todo, aunque están un tanto enlazados, porque desde luego parece que están hechos para ser interpretados por el orden que estableció del 1 al 10, ya que, por ejemplo, pues el tono de uno es bastante cercano al del siguiente, los acordes también son comunes entre preludios, y por ejemplo el primero y el último están marcados a la misma velocidad, largo, y el último es el relativo mayor del primero. Bueno, el caso es que primero compuso tres de estos, el número 1, el 2, el 5, y los estrenó en febrero de 1903 y completó los 7 siguientes a pocas fechas más tarde. Vamos a escuchar los dos que yo creo que son los mejores de la colección. Primero el número 4 en re mayor, andante cantabile, y después el más famoso de este grupo, el número 5 en sol menor, a la marcha. El gran pianista Eldar Nevolsin interpretaba los preludios 4 y 5 de la Opus 23 de Sergei Rajmáninov. Nevolsin, que se hizo famoso, por así decir, en nuestro país, ganando el concurso de piano de Santander en 1992. Y ahora vamos con música española, precisamente. Don Tomás Bretón murió hace un siglo y su gran empeño fue la creación de la Ópera Nacional Española. Fue el compositor más destacado en su época y trató de unir las tendencias europeas, por supuesto la tradición italiana, el wagnerismo y la gran ópera francesa, que eran las que imperaban por entonces, y por supuesto a los intereses nacionales. Empezó escribiendo ópera en 1876, pero sin duda su gran éxito llegaría en 1895 con La Dolores. Ofrece, ya sabéis, un intenso drama pasional de ambiente rural en la línea del verismo del momento en Italia. Vamos a escuchar hoy el preludio, que reúne diversos temas de la ópera en torno a la jota, claro, porque es el lugar donde tiene caso la acción, ¿no? La intervención de música programática es evidente, presenta los diferentes elementos del mismo. Una copla ofensiva como origen del conflicto, el Si vas a Calatayud, la violencia del amante con su enérgico tema, el amor del joven Lázaro con una lírica melodía con la que se declara a Dolores y finaliza con la brillante jota. Todo ello muestra esa vena sinfónica magnífica de Bretón, además de un extraordinario sentido dramático. Preludio de la ópera La Dolores, de Tomás Bretón. Y vamos a seguir ahora con los conciertos dobles. Y hoy lo vemos a la flauta, y más concretamente a la flauta de madera, que por tanto suenan más agudas. Hablo en este caso de Alessandro Scarlatti, el padre de Domenico, que fue un auténtico faro, por así decir, para muchos compositores, y que escribió bastantes piezas en las que incluía la flauta, incluso en sus pequeñas sinfonías. Por ejemplo, tuvo contacto con Johann Joachim Quantz, el gran flautista y compositor de la corte de Federico II de Prusia, y a él le dedicó varias de sus obras. Aquí os traigo el único concierto doble que nos ha llegado, porque escribió muchos con una sola flauta, pero este que os traigo aquí son dos. Lo curioso es que el orden de los movimientos en muchos casos es, por así decir, extraño. No es el típico rápido-lento-rápido que pondría de moda Vivaldi. Aquí tenemos un lento, rápido y mediano. Grave, alegro y minueto. Aquí va este concierto para dos flautas de pico en la mayor.
Thank you.
concierto para dos flautas de pico en la mayor de Alessandro Scarlatti. Y vamos a seguir ahora con Donizetti y sus óperas. Y hoy llegamos a la antepenúltima que compuso, la número 64 de 66, Don Pasquale, o Don Pascual, que diríamos nosotros, y que pasa por ser la última gran ópera bufa de la historia. Digamos que en su tiempo, porque después se habrán hecho evidentemente otras óperas cómicas, digamos, pero esta sigue un poco la tradición de Rossini e incluso inspira a sus personajes en los de la comedia del arte, ¿no? Por ejemplo, aquí Don Pascual se compara a Pantaleón, Ernesto el enamorado Pierrot, del doctor Malatesta al listísimo Scapino, y Norina representa a Colombina. Incluso el falso notario sigue esa larga línea de los funcionarios típicos. Se estrenó en el Teatro de los Italianos de París el 3 de enero de 1843 y fue un rotundo éxito, empezando por la obertura, que es una de las más divertidas y que se interpreta mucho, de Donizetti.
Thank you.
chimpún incluido, esta preciosa obertura de la ópera Don Pasquale de Gaetano Donizetti que tocabais Banquertes con la Orquesta de la Ópera de Viena. Y vamos a cerrar la batuta de hoy con más música de ópera, pero instrumental en este caso también, del Ocaso de los Dioses de Wagner, El Amanecer. Hasta otra batuta, mágica.